Es momento de dar una mirada a la actualidad internacional que ha estado muy, muy movida en las últimas horas con el atentado en San Petersburgo, en Rusia, 14 muertos hasta el momento, y también con lo que ha pasado en la región, en Latinoamérica, no solamente la situación de Venezuela, Paraguay, este incendio en el Congreso, también en Ecuador, donde hay dudas respecto a los resultados, está siendo impugnado de alguna manera el triunfo del candidato oficialista Lenín Moreno. Ya vamos a estar revisando ahora con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, todo el panorama regional y mundial. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo están? Paz. Hay hartas cosas que han ocurrido en el mundo. Partamos por lo más reciente, que ha causado también harto impacto, que tiene que ver con este atentado en Rusia. No es mucho más lo que se conoce todavía al respecto, pero ¿cuáles pueden ser las alternativas, el abanico de opciones de lo que puede estar detrás de este atentado?
Bueno, claramente lo que quería es llamar la atención en un marco en que Rusia está en el foco por toda la situación, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir de la Copa de Fútbol. Entonces, de alguna manera, estos atentados terroristas buscan gran visibilidad, generar expectativas de sorpresa y además generar una tensión psicológica. Entonces, el momento que Rusia va a hacerse de esta, ¿no es cierto?
La Copa Confederaciones.
De la Copa Confederaciones, que son las principales selecciones del mundo, las mejores selecciones del mundo, y que va a viajar mucha gente para allá. Además, en un día en que Putin se reunía con su par de Bielorrusia y todo el foco también estaba en San Petersburgo. Entonces, de alguna manera respondería este atentado a esa lógica de dar visibilidad y de generar miedo frente a lo que va a ocurrir en los próximos semana en Rusia.
Si la duda que ahí está es, por ejemplo, ¿tendrá esto que ver con la intervención, la participación de Rusia en el conflicto en Siria? Leía por ahí que uno de los países que más combatientes ha generado son los que provienen desde Rusia y que están en el Estado Islámico. ¿Puede que tenga que ver con eso? ¿Cuáles son ahí las alternativas de análisis?
Bueno, hay varias perspectivas. Una, llama la atención que Putin fue particularmente moderado cuando sucede el atentado, ¿no es cierto? Habla de que puede ser un atentado, pero también un accidente, que puede ser, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el foco está en la participación que ha tenido Rusia en el conflicto sirio y la ayuda que ha dado al gobierno sirio. Entonces, lo que se está viendo es que efectivamente Rusia genera muchos combatientes para el conflicto islámico de carácter ya de Siria, que ha tenido una repercusión ya a nivel mundial y que traslada además muchos refugiados, y está siendo cuestionada por su política en esa lucha, en esa guerra civil. Entonces, la verdad es que hay muchos focos de análisis. Se dice que uno de los implicados sería Kujistán, pero todavía no hay certeza porque se habla de dos implicados, dos suicidas, de una bomba que no explotó en otra estación de metro, y todavía está en un proceso muy primario la investigación. Rusia es particularmente reservada con este tipo de investigaciones.
lo sabemos. Ahora, si fuese esa tesis correcta, Paz, se amplía el abanico no solamente a los habituales terroristas islámicos a los que estamos acostumbrados, ISIS, antes Bin Laden y Al-Qaeda, ¿podría tener que ver más con los conflictos internos de la ex Unión Soviética, con estas pugnas por territorios, étnicas, religiosas que hay al interior de la Unión Soviética? Porque ahí ya nos metemos en una cosa mucho más compleja, ¿no?
Esa otra tesis que se maneja en un marco en que además durante el fin de semana hubo protestas contra Putin nuevamente, que hay un escenario de que de alguna manera, aunque de a poco, se está debilitando su marco de apoyo. Entonces también no hay claridad respecto a quiénes serían efectivamente los involucrados. Se habla desde el punto de vista interno de la tensión que tiene internamente y lo que es la acción en Siria. Pero sin duda lo que vamos a ver es que la seguridad en Rusia para las próximas semanas y particularmente para la Copa Confederaciones va a ser fuertísima.
Sí, estamos conversando con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y ahí donde surge también la duda, ¿esto finalmente puede afectar a Vladimir Putin en el sentido de que se cuestiona la eficacia que tiene para prevenir, para que no ocurran este tipo de atentados terroristas, o al final fortalecerlo desde la perspectiva de que se diga, bueno, se necesita un líder autoritario para que haga frente a estas amenazas que siguen todavía existiendo en este país?
Claro, lo que eso va a depender de la reacción en los próximos días. Sin duda, lo que ocurrió el año pasado en Francia, ¿no es cierto?, cuando creo que era la UEFA que posterior a los atentados, ¿no?, sí, que era en Francia. Los ojos del mundo estaban en la factibilidad de que Francia manejara esa situación. Hoy Putin tiene un gran desafío. van a estar las principales selecciones del mundo ahí, con mucha población que va a trasladarse a Rusia, con muchos visitantes, y él va a tener que demostrar que efectivamente, más allá del discurso, porque él es conocido como un líder que particularmente tiene mucho control de la situación, puede prevenir, hay mucha, ¿no es cierto?, imagen de la KGB con gran poder. Entonces, que ahora lo concrete y que no ocurran nuevos atentados durante las próximas semanas.
Pasemos a revisar el escenario regional, lo decíamos, con muchos focos de incendio durante el fin de semana, y un incendio literal en Paraguay. ¿Qué está pasando en Paraguay que la gente va y fue al Congreso, que es una cosa que suena como demencial, pero así tal cualmente ocurrió?
Bueno, lo que ahí ocurre es la demostración de la insatisfacción de la población, y algo que no solo ocurre en Paraguay, con estos presidentes que de alguna manera quieren mantenerse en el poder a toda costa. Y Horacio Cartes, que llega en un escenario bastante particular en la presidencia a Ecuador, Paraguay, no hay que olvidar, que él llega en un contexto en que había sido sacado del poder, ¿no es cierto?, Lugo, y se producen elecciones democráticas y gana Cartes, pero con no mucho apoyo, porque es de centro derecha, no mucho apoyo a nivel regional.
Sí.
Él llega, de alguna manera, se consolida en el poder, y él se alía con Lugo, ¿eh?, para presentar una moción para la posible reelección presidencial.
Una cosa rarísima.
Rarísima, porque es rechazada dentro de su propio bloque. Entonces, lo que él hace es reúne a senadores afines entre cuatro paredes para que aprueben esta moción. Y finalmente eso genera reacción de la población que va hacia el Congreso y lo incendia. Pero lo que más llama la atención son las reacciones de Cartes. Él hace una declaración respecto a la gente, la población, que no valía la democracia y que no apoya los regímenes democráticos, la población antidemocrática, y saca al ministro del Interior, ¿no es cierto?, y al jefe de la policía. Es incursancia.
Eso porque ahí falleció uno de los opositores que estaba en las manifestaciones, que apareció un policía y le disparó.
Claro,
al interior del
Congreso. Al interior del Congreso hay un diputado opositor que es baleado en la cabeza y muere finalmente, porque la policía irrumpe en el Congreso. Pero el origen está en una práctica antidemocrática. Totalmente. Del propio Cartes.
Totalmente. No sé. ¿Habrá sido idea de del asesor chileno de Cartes o no?
No
Francisco
sé.
Javier Cuadra, ustedes lo recordarán.
¿Seguirá asesorando a Cartes?
¿Seguirá asesorando? Un misterio. Okay. Paz Milet está con nosotros, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paraguay es un foco, y el otro foco también, evidentemente, sigue siendo Venezuela, más allá de que le haya... A ver, de alguna manera la comunidad internacional le dobló la mano a Maduro, ¿no?
O sea, yo creo que para él fue una señal muy importante lo que ocurrió ayer en la OEA. De alguna manera, lo que validaba a Maduro todo este tiempo es que, al igual que Chávez, había sometido a elecciones democráticas y había logrado legitimidad a través de las urnas. Pero cuando él decide, ¿no es cierto?, a través del Tribunal Supremo, que es elegido por el gobierno, que es favorable totalmente al gobierno, ¿no es cierto?, quitarle facultades a la Asamblea Nacional y desaforarlos, la comunidad internacional le dice: esto es un punto y una parte, porque de alguna manera usted está actuando en contra de un poder legítimamente elegido por 14 millones de venezolanos a través de las urnas, y eso para la comunidad internacional es inaceptable. De alguna manera él afecta su propia legitimidad.
Ahora, Venezuela no va a seguir tranquilo después de esto. Hay un quiebre de confianzas importantes. ¿Cómo proyectas, Paz, que va a ser la relación entre Congreso, Poder Judicial, el gobierno de Maduro, que aparece evidentemente debilitado después de una decisión que tuvo que echar pie atrás, las protestas, los líderes opositores que siguen encarcelados? Ahí hay un cóctel que no se resuelve con esto, claramente.
Bueno, el tensionamiento en Venezuela es cada vez más fuerte, y además con un marco de escasez que es muy grave. No solo de alimentos, sino también de medicamentos.
Sí, es muy fuerte eso.
Entonces, genera un cuadro de inestabilidad muy importante con una serie de condicionantes. Hoy, la oposición, que parecía dividida, muy fragmentada, hoy está unida en contra de la idea de sacar, ¿no es cierto? Lo único que buscan es sacar a este Tribunal Supremo, que está cuestionando permanentemente sus decisiones y que lo plantean como ilegítimo. pero además ha logrado un apoyo internacional que hace algún tiempo era impensable, porque la oposición se quejaba de estar muy sola, de determinados países que reivindicaban la situación de los presos políticos, pero que no tenía un real apoyo. Y hoy también se plantea un escenario desfavorable desde el punto de vista económico, porque Maduro se juega por esta opción, más allá de lo que puede suponer a nivel de deslegitimidad, porque él quería, ¿no es cierto?, la aprobación para poder formar empresas mixtas de explotación petrolera con China, Rusia e Irán, a lo que se oponía la Asamblea Nacional.
Claro, es que ese habría sido el detonante que finalmente provoca esta decisión del Tribunal Supremo, ¿no?
Claro, entonces él toma esta decisión y dice, bueno, ya estoy tan deslegitimado a nivel internacional y nacional que me la juego por esta acción para de alguna manera poder tener un logro a nivel económico.
Se nota un punto la OEA también, ¿no? Que ha sido constantemente ninguneado, que es un organismo irrelevante, que no toma definiciones, que con Venezuela ha hecho la vista gorda, principalmente con Insulza. Almagro ha sido más crítico en ese
sentido. Muy crítico. Él generó un informe en el verano, no sé si se acuerdan, que generalmente esos informes se desarrollan a petición del Estado involucrado. Él lo hace aparte, da cuenta de la situación de Venezuela, y se anotó una victoria en un escenario bastante difícil, porque la verdad es que la OEA, la mayoría es de los países Petrocaribe. Entonces hay que analizar muy bien la votación, las manifestaciones que hubo ayer, porque de alguna manera también genera una división en Petrocaribe, que no es salva, porque ALBA supone una adscripción ideológica, claro. Y Petrocaribe ha tenido mucha más expansión porque se ha beneficiado de la diplomacia del petróleo de Chávez. Pero hoy que está bajo el precio del petróleo, que Venezuela ya no puede exportar tanto petróleo, vemos lo que ocurre en la OEA. Y esa es una señal también de una división en Petrocaribe que está mermando el apoyo a Venezuela.
Claro, sí, el punto es cómo se zanja, cuáles son los caminos. Todos hablan de que la válvula de escape para esta tensión acumulada debiesen ser las elecciones generales, pero no parece advertirse que ese camino de parte de las autoridades venezolanas. ¿Puede que vaya a influir aquí una suerte de quiebre interno? Estaba recordando lo que pasó con la fiscal general de Venezuela, que ella se atrevió a criticar a su propio gobierno, a decir, no, aquí no está actuando bien el Tribunal Supremo con esta determinación.
Ese puede ser el factor crucial, porque sin duda veíamos un gobierno muy cohesionado, pero hay una serie de señales de que eso ya no es tal. O sea, primero la declaración de la fiscal general, que es muy cercana al chavismo, muy, muy cercana al propio Chávez, ¿no? Y con un esposo que también es parte del gobierno. Pero se ve ya desde la designación del vicepresidente, ¿no es cierto?, cuestionado por narcotráfico y lavado de dinero, que de alguna manera el gobierno se está dividiendo, porque hay un sector más moderado del chavismo que creía que esa no era la opción, ¿no es cierto?, más válida, sobre todo porque ha generado un marco de controversia muy fuerte.
Paz, nos quedan segundos para analizar lo de Ecuador y la pregunta concreta. ¿Tienen asidero los reclamos de Lasso, del candidato opositor, en el sentido de que acá se trata de un fraude? ¿Tiene sentido insistir en eso? ¿Sientes que puede cambiar el cuadro? Definitivamente ya Lenín Moreno, la victoria es absolutamente irreversible.
Bueno, él dice que tiene todos los elementos para objetar, que tiene planillas incluso entregadas a él por el Consejo Nacional Electoral, que lo dan como vencedor en algunas mesas que finalmente se otorgaron a Moreno. Y me parece que más allá de si finalmente la opción es que Lasso ganó, claro, que o que Moreno ganó, se necesita claridad en un marco en que en determinado momento, cuando se lleva muy poco de la votación, del recuento de votos, el día domingo se cayó en dos oportunidades, ¿no es cierto?, la página web del Consejo Nacional Electoral.
Eso es raro
y genera una distorsión y de alguna manera si hay que darle mayor legitimidad al triunfo de Moreno.
Totalmente.
Si él realmente ganó, tiene que darse todo, el Consejo Nacional Electoral debe abrirse al recuento de votos, porque Lasso dice que tiene los argumentos a su favor, y encuestas que se habían dado a conocer solo días antes y que no habían sido públicamente dadas a conocer por el tema del veto, ¿no es cierto?, las encuestas los últimos tres días, creo, daban con 7 puntos de ventaja a Lasso.
Sí, y el exit poll de varias encuestadoras, y además hay otro elemento que distorsiona todo, que es la primera vuelta, todo lo que se demoró el Consejo en entregar, ¿recuerdas tú los datos de que favorecían a Lasso, claramente?
Y el día domingo subió de 5% escrutado a 92% en solo una hora y media.
No, rarísimo. No, eso es rarísimo. Hay que
sospechoso la situación.
Lo diría Bombo Fica. Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
gracias, Paz, por acompañarnos.
Esta maraña internacional.
Sí.